esta mañana, como todos los días, aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo, con esta ventana que forma parte de la inmensa vitrina de posibilidades para escuchar, para intentar acercarnos a la compleja realidad de cada día en este mundo cada vez más pequeño y cercano que nos pone de cara a tantos complejos, complejas realidades y por supuesto desafíos. Algunos de esos desafíos, si no todos, en cuanto a lo que se refiere a nuestra inmediata y propia realidad, pasan por imperiosamente la necesidad del acercamiento, del diálogo y si no del consenso, que a veces es tan complejo y delicado y difícil de alcanzar, sí de los acuerdos de mínimos comunes para poder avanzar. Y en esa línea hoy nos planteamos una conversación que nos permita vislumbrar de dónde venimos y hacia dónde vamos en los meses inmediatos siguientes con el director del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cuyel. Como cada lunes me acompaña aquí en la mesa de Hablando Claro, Álvaro Murillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
Buenos días, Vilma. Muy bien, gracias. Buenos días a todas las personas que siempre están atentos también a conectarse con nosotros a las 8 por la 98.7 o por la transmisión en tiempo real, por supuesto, en el perfil de Facebook. Curiosamente, Vilma, un fin de semana en que no es que se nos ha olvidado que existe la pandemia, pero el tema de discusión, a juzgar por las redes sociales, que es un indicador pues imparcial, pero útil de qué es lo que estamos pensando. Perdón, incompleto.
Ah, sí.
Ah, no, imparcial, sí. Por supuesto que es incompleto.
Parcial, digo. parcial e incompleto, sí.
Muestra solo una parte de la discusión que tenemos probablemente dentro de las casas, con nuestras personas allegadas. Muestra que la preocupación va más allá. Me parece que estos últimos tres días, como que la pandemia se ha quedado ahí, obviamente después del anuncio de la propuesta que hizo el gobierno de como plan para negociación con el Fondo Monetario Internacional, ha puesto la pandemia un poquito de lado y le ha robado espacio en la discusión, pero bueno, es parte de este equilibrio, de estos espacios de la discusión en la opinión pública. Y además, atento, perdón, Vilma, no puedo dejar de mencionar a la muerte de la jueza Ginsburg en Estados Unidos, miembro de la Ruth Bader Ginsburg, de la Corte Suprema de Justicia, que le agrega un ingrediente más que no es pequeño ni poco a la de por sí polarizada y tensa elección presidencial.
Y vamos a hablar de eso en extenso en algún momento de la semana, el fallecimiento de la jueza Ruth Bader, que sucedió el viernes, sí, el viernes, y que conmueve no solamente a la judicatura y al establecimiento político de ese país, sino a una gran cantidad de mujeres de la judicatura internacional y mucho más allá.
Un personaje histórico, un emblema, Vilma, un personaje histórico.
Un gran emblema de la civilización y de los alcances de no solo de las mujeres, sino del afianzamiento del Estado de Derecho. Don Jorge Vargas Cuyel, director del Estado de la Nación, sin más preámbulo, le agradezco muchísimo que se conecte con nosotros a esta hora de la mañana. Muy buenos días.
Hola, Vilma. Hola, Álvaro. Muchas gracias por invitarme.
Gracias, Jorge. Quisiéramos que nos pudiera ayudar como director del Estado de la Nación con la visión de campo que tiene para, digamos, poner sobre la mesa la complejidad del debate público que encaramos de cara a los retos inmediatos, pero también a otros urgentes desafíos. Y recuerdo bien que en no pocos de los planteamientos anuales del Estado de la Nación, uno de los asuntos que siempre se pone de manifiesto es justamente cuáles son los mitos que alrededor de las posibilidades de esta discusión nacional debemos nosotros, digamos, establecer como puntos de partida. Porque ahora que estamos en proceso de una discusión importante que apenas va a iniciar ya encontramos elementos de polarización muy acentuada que nos hace muy difícil que el barullo no ceda a la conversación reposada y a las decisiones que el país requiere.
Bueno, Irma, yo diría que es importante ubicar lo que es todo ese barullo que usted dice en un contexto más amplio. Y déjemelo ponerlo para empezar así. En el momento que nosotros nos pega la pandemia, hace ya varios meses, Costa Rica estaba en una mala posición, en una situación frágil. Teníamos una estructura productiva muy fracturada entre algunos sectores que les estaba yendo muy bien, con alta productividad, conectados con el mercado internacional, pero una gran cantidad de sectores, muchos conectados al mercado interno o al comercio centroamericano, que estaban rezagados con niveles bajos de productividad, de formalidad del empleo. Y esa desconexión del aparato productivo era la base o esa fractura de una creciente desigualdad. Si uno lo ve en los últimos 30 años, hay sectores de la población en el cual el ingreso promedio captado por la encuesta de hogares es más que le duplicó, y para otros, sobre todo los trabajadores agrícolas en servicios, el ingreso real se movió muy poco en 30 años. Entonces ahí hay dos historias. Eso ya estaba ahí. Y esto va a ser muy importante porque en sociedades muy desiguales, cuando pega un shock como la pandemia, esa desigualdad sale a flote y ha salido a flote. Pero tenemos ese primer gran desafío que nos va a pegar en la pandemia, en el sentido que, en un sentido muy básico, que por ejemplo cuando dicen, bueno, hay que quedarse en casa, bueno, hay un montón de gente que no puede, sencillamente tiene que comer, y eso tiene que ver con este gran primer hecho. Segundo lugar, teníamos un enorme desafío de una crisis fiscal de una enorme profundidad y complejidad. No solo se trata de que el Estado gasta más de lo que ingresa, que es ciertamente un problema central, y eso había alimentado un rápido endeudamiento, sino que el sistema político había entregado un conjunto de derechos y obligaciones del Estado con la población, pero nunca había pagado la factura. Entonces dábamos derechos sin asignar presupuestos. Eso había generado un enorme estrés sobre el sistema institucional, pero además de las duplicidades, de los problemas de gasto, y tenemos una estructura tributaria con tremendos huecos, donde hay muchas exenciones, muchos sectores tratados de desigual. Y de ahí, cuando usted ve las comparaciones internacionales, por más que algunos brinquen o no, este país, con el nivel de desarrollo que tiene, debería estar recaudando más. Entonces, segundo gran problema, aparte de la desconexión o fractura en el aparato productivo que alimenta la desigualdad, es esa crisis fiscal que nos coincidió ambas cosas en el momento que pega un shock pandémico. Y yo diría un tercer gran reto en el cual, digamos, Costa Rica ya estaba con graves problemas, era un sistema político en el cual había una enorme desconexión entre ciudadanía, partidos, ciudadanía, organizaciones sociales, con una crisis de representación política muy grave, es decir, quién representa a quién en Costa Rica. Y eso, digamos, se hacía todavía más severo porque coincidió con un gobierno que inicia con un mandato por diseño electoral débil, ¿verdad? con una asamblea legislativa muy complicada. Entonces, vea usted, en el momento que en marzo empiezan a declararse los casos de la pandemia, el país estaba en una situación muy fragilizada, muy vulnerabilizada, y obviamente el shock pandémico, ¿verdad?, y la caída de la producción, de la actividad económica, la destrucción de empleo que produce, no hace sino profundizar estos graves problemas que ya tenemos. Y ahora, nada más termino con eso, en la discusión del Fondo Monetario, es una primera vez en donde nosotros nos sentamos a ver, con el problema de quién, bueno, y cómo se va a empezar a pagar la factura de tantas cosas, no solo de la crisis fiscal, sino de los problemas más de fondo que he relatado.
Vilma. Jorge, sí, perdón, adelante. Ya le abrí el micrófono. Sí, bueno, este es como delinear el panorama que teníamos. Uh-huh. La tal vez vale la pena enfatizar en ello, don Jorge, el trauma de la aprobación de la reforma fiscal previo al impacto de la pandemia en el 2018 dejó como claramente asentado, de manera, digamos, explícita, no diría tácita, que ya el Ejecutivo, digamos, había empeñado su capital. No obstante, ahora, en la circunstancia tal cual usted dibuja el panorama, tenemos necesariamente y en corto plazo, con ese estado de situación económica y política, que buscar acuerdos. Y ese pareciera ser el desafío de todos los desafíos, porque ahora vista propuesta de borrador para la discusión nacional, la negativa ha sido de tal contundencia, de tal magnitud, que pareciera que se hace muy difícil asentar las bases de un diálogo político más allá, no solamente en el Congreso, sino más allá del Congreso, pero puntualmente en el Congreso de la República también.
A ver, Vilma, vamos un poquito hacia atrás. Y tal vez empezaría diciendo, si a mí con esa propuesta algunos sectores hubieran salido aplaudiendo, yo estaría realmente sorprendido. O sea, cuando hay un problema de una complejidad, magnitud, en donde empieza usted a tener que repartir sacrificios, yo creo que el único que diría que está muy bien es la gente que se siente exenta de pagar algún sacrificio, ¿verdad? Entonces, para mí es absolutamente natural, parte de un postureo que en cualquier negociación en sus etapas iniciales ocurre, ¿verdad? Entonces, yo lo primero que diría es que este enorme clamor que ha habido y gente diciendo por aquí o por allá, eso es típico de una propuesta de cuando usted va a entrar a una negociación, en donde todos los sectores dicen, yo no voy a ceder, jamás, cuidado me pone el pie por ahí porque me lo arreo, etc. Todo eso, digamos, es parte de lo que es en las etapas iniciales, donde los sectores procuran establecer líneas rojas, ¿verdad? Y además decir, mire, ni me toque a mí, vuelve a ver para otro lado. Pero a mí eso no me preocupa, porque lo que más bien me preocuparía sería al contrario, que hubiese gente diciendo, qué bárbaro, qué buen planteamiento, qué bien, qué maravilla, ¿verdad? Si es que por naturaleza de lo que estamos hablando no es de cómo vamos a distribuir beneficios. Aquí estamos hablando, este acuerdo es cómo se distribuyen los sacrificios. Pero dicho esto, déjenme dar un paso atrás y decir lo siguiente. En primer lugar, usted decía, este gobierno, básicamente empeñó su capital político con la reforma fiscal. Mire, yo diría, y lo señalé en una presentación que hice hace como un mes, dije, nosotros estamos viviendo un ejercicio contrafactual en la política costarricense. Es como si viviéramos un mundo alternativo. ¿Por qué? Porque si usted viera los fundamentos de nuestra situación, teníamos un ejecutivo que llegó al poder con un 20% de los votos en primera ronda, que no tan se sentía débil, que digamos hizo por primera vez en la historia un gabinete de personas provenientes de diversos partidos, que enfrenta desde el puro inicio un bajísimo nivel de aprobación popular, fue pertinaz, que inicia en su primer año con una tremenda oposición en las calles, que además enfrenta un Congreso con un sistema multipartista dividido, fragmentado, ¿verdad? Y que se fragmenta aún más. Entonces, esas condiciones es para que en este momento estuviera incendiado todo. Y no lo está, Vilma. La situación es muy precaria. Pero este país, en esas condiciones, que lo que uno podría decir, además, en esas condiciones, una cuestión que es frecuente, cuando usted ve la experiencia de otros países, es hubiera habido choque de poderes entre ejecutivo, legislativo, el judicial agarrado con el legislativo, el poder. O sea, esto debiera ser un aquelarre, y no lo es. Es una situación política muy precaria, pero hasta el momento han ocurrido dos cosas. Todos los jugadores han tratado de mantener sus disonancias dentro de ciertos niveles. Creo que el Congreso ha tenido un papel muy productivo, para bien y para mal, porque no todo lo que aprueba es bueno, pero ha sido muy productivo. Ha habido una relación, más allá de las caras y las trompas, bastante, digamos, de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, eso hay que atesorarlo, muy importante, porque lo perdemos de vista en medio de todo el barullo que vemos. O sea, este país, y si uno vuelve a levantar la mirada y ve otros países a 6 meses de la pandemia, usted lo que ve es una crisis política desatada, y no la tiene. Entonces, esto es un punto importante, porque pese a todas las fragilidades que he relatado del sistema político, en el momento que tenemos que discutir este problema o se inicia la discusión de este problema del Fondo Monetario, no estamos en una crisis política abierta. Y esto es un punto importante, es un hilito, es quizás de las pocas cosas positivas de las que tenemos de dónde colgar este proceso que es tan complejo.
Eso es una nota muy positiva, don Jorge, porque claro, usted lo que nos plantea es que a diferencia de Perú, a diferencia de Colombia, digamos de democracias
Unidos,
cercanas, nosotros
Estados
tenemos
Unidos,
un punto de partida que implica que no hay una crisis política, que tenemos, como dice usted, un hilo de donde asirnos, y es la nota positiva para iniciar la discusión que está en proceso para un acuerdo ulterior con el Fondo Monetario.
Sí, yo, perdona que le haya interrumpido, porque todo esto lo pongo con asteriscos hasta el momento, porque lo cierto es que la situación es tan frágil que vivimos casi en un día a día. Pero una cosa es estar vivo y otra cosa es estar hecho fiambre, ¿verdad? Otra cosa es, imagínense en este escenario que yo relaté y que lo más natural era tener en este momento una crisis política abierta, estar lanzando una negociación con el Fondo Monetario Internacional sería dificilísimo, un gobierno absolutamente delegitimado y además peleando con todo el mundo. No lo es, y eso da una base estrecha, pero base al fin para manejar lo que sigue.
Don Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación, cuando usted dice que no estamos en una crisis política abierta, ¿lo estamos haciendo en comparación con la situación que viven otros países, que mencionaba usted, mencionaba Vilma también, o con la situación que ha vivido Costa Rica en otros momentos? Porque siempre esta cosa de con qué compararnos, y con nosotros en el tiempo, sí, o con la situación de otros países, recordando que estamos en el mes de conmemoración de la independencia y estamos en la reflexión de quiénes somos, cómo fuimos, hacia dónde vamos. Entonces, ¿cómo podemos compararnos con nosotros mismos? ¿Con qué momento, don Jorge?
No, mire, esto tiene usted, tiene tanto una referencia comparativa como parámetros propios. Cuando yo digo crisis política, ¿qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de un gobierno que está en un conflicto sistemático de poderes con otros poderes del Estado, ¿verdad? Digamos, en donde la calle está incendiado o incendiándose con manifestaciones multitudinarias, en donde el gobierno se ha quedado solo y probablemente lo que hace es gobernar por decreto porque no le alcanza para nada más, y en donde la institucionalidad, digamos, el aparato institucional está gravemente afectado en su funcionalidad precisamente por todas las turbulencias. Bueno, ¿tenemos ese escenario en Costa Rica? No lo tenemos, afortunadamente. Ahora, usted puede además agregarle con esas situaciones qué países en algún grado mayor o menor grado están experimentando eso. Bueno, esa es una segunda pregunta, ¿verdad? Pero no es la que define. No es decir, mira, es que pero eso es cuando usted, es a partir de la definición de esos parámetros que he dicho. Ahora, a mí me parece que toda la gente que ahora entra en el tenso pulso por redefinir la propuesta de gobierno, yo creo que tienen que entender que ese es un activo que hay que utilizar, que los puentes no están rotos, ¿verdad? Por más dura que sea la negociación, los puentes no están rotos. Y yo llamo la atención porque esta sociedad, a veces, en el apasionamiento de los adjetivos que vuelan aquí y allá, estamos en una posición que muy difícil desde el punto de vista más estructural, como relaté al inicio, pero desde el punto de vista político, tenemos una condición que nos permite por lo menos vernos las caras. Ahora, déjeme agregar un elemento, Álvaro, sobre esto más. Yo creo que en esto, cuando Vilma decía, bueno, hay que dialogar, bueno, ¿dialogar sobre qué no, por qué, con quién y para qué? No todo puede ser abierto a una propuesta de diálogo muy amplia. Mírenla, por ejemplo, yo he sido muy escéptico, y lo he señalado así, que alrededor del Fondo Monetario usted puede abrir un diálogo conducente a acuerdos nacionales, porque tiene plazos muy definidos, ¿verdad? Y porque si usted se embarca en una dirección de diálogo en esa materia, de ahí entonces, mientras no haya acuerdo, usted no puede presentar una propuesta país, hay que codiseñarla, y yo creo que eso es muy difícil. Yo creo que ahí lo que puede haber es un proceso de escucha, de recibir de tanteo de sensibilidades con los sectores sociales, pero a donde sí realmente tiene que haber el diálogo es con la Asamblea Legislativa, porque finalmente eso va con la Asamblea Legislativa. Entonces se trata de una propuesta mucho más acotada, en mi opinión. Es decir, si usted sale al diálogo para ver qué impuestos va a poner, adivine qué va a sacar. Hay cosas que usted no las simplemente no las pone a diálogo. Por ejemplo, hay cosas que usted no pone a diálogo, como si hay pena de muerte o no. ¿Por qué? Porque puede llevarse una sorpresa. Porque hay ciertas definiciones previas que acotan la posibilidad. Algunas las he relatado. Ahora, sí yo creo que hay otra canasta de problemas que no tienen que ver estrictamente con cómo vamos a hacer para manejar la crisis de las finanzas públicas, en donde sí es posible hacer el diálogo, porque este país, además del problema fiscal, tiene gravísimos problemas de política pública o de orden productivo en otras materias. Por ejemplo, hay temas de cómo generar empleo y mayor producción en las regiones, cómo llevar un internet de avanzada universal a todos los hogares, cómo hacer para tener una mejor educación con los mismos o con menos recursos. Eso sí son, creo que son temas susceptibles de diálogo, que obviamente no puede estar en una canasta del Fondo Monetario. Entonces, resumiendo, cuando lo he dicho, una respuesta sé que es compleja, pero lo que he dicho se puede resumir lo siguiente. Primero, cuando hablo yo de crisis política, defino los parámetros en relación con la situación de Costa Rica. Después, el elemento comparativo me da un ingrediente adicional, pero no me lo defino. Segundo, el hecho de que la estabilidad política tengamos y que no tengamos una situación de turbulencias es un activo para los sectores para enfrentar la compleja y tensa pugna que va a haber en relación a cómo se distribuyen los sacrificios de la negociación del fondo. Y tercero, he dicho que en ese contexto yo no veo una propuesta de diálogo, en el sentido de diálogo para tomar decisiones conjuntas alrededor del Fondo Monetario. Veo más una estructura de acompañamiento, de captación de sensibilidades, de tratar de armar un paquete que sea, digamos, que la distribución de sacrificios sea lo más equitativa posible. En lo del fondo sí creo que el canal de diálogo es político, es asamblea, ejecutivo, y lo demás van a influir y todo, pero yo no veo a la gente del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, codiseñando con expertos de los gremios sin empresariado laboral es una propuesta. No funciona así. Los tiempos de lo del fondo y además la materia hace que para eso hay un ejecutivo y un legislativo que, mientras existan los parámetros de estabilidad, tienen ciertas funciones que cumplir. Donde sí yo veo el diálogo es en una serie de materias fundamentales, de cuellos de botella estratégicos que este país tiene que resolver sí o sí, si no quiere que la crisis que estamos viviendo ahora se torne una crisis estructural que nos condene a una década de, digamos, de retrocesos de desarrollo humano.
8:23 minutos de la mañana, es el director del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cuyel. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos en esta interesante conversación.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:27 minutos de la mañana. Regresamos en imagen también, en live, ¿estamos?
Sí.
Gracias. Don Jorge Vargas Cuyel, director del Estado de la Nación. Las cosas son difíciles, pero podrían estar peor, digamos, de acuerdo con como lo plantea don Jorge Vargas. ¿Es el proceso electoral cercano un elemento que juega a favor o en contra de este diálogo inmediato entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, don Jorge, como para añadir elementos?
Yo creo que indudablemente afecta en contra. ¿Por qué? Porque, vea, el convenio con el fondo trata sobre materias, muchas de ellas materias odiosas, y es tan fácil ponerse campeón del pueblo, ¿eh? Y el campeón, y a servirse los intereses gremiales que dicen a mí no me tocan. Eso es una vía fácil de popularidad. Entonces sí, sí es fácil, es más difícil a veces encontrar gente que asuma una posición de liderazgo, y más que simplemente ser un eco de lo que los demás digan, establezcan con claridad de que en esta dificilísima situación habrá que hacer cosas que no son populares, ¿verdad? Entonces yo lo que espero es que o esperaría, ojalá que hubiera esa capacidad de subirse por encima del ruido y la bulla, de ser simplemente eco de de lo que se está diciendo en otros sectores, y que los grupos claves de la Asamblea Legislativa pues asumen una responsabilidad histórica, porque vean, uno de los grandes desafíos que tiene este país es que cuando salga la crisis no sea una sociedad más desigual, y no hablemos y que de la crisis no se hayan destruido varias de las fortalezas que han marcado la diferencia de este país. Ahora, en el corto plazo, a mí me puede importar muy poco, porque me interesa ganar una campaña electoral. Y hay que tener cuidado, si el equilibrio se carga de un lado más que en otro, si se carga a favor de los grupos que no tienen representación. Por ejemplo, si usted va a poner un impuesto, le saltan a ustedes grupos muy organizados. Si usted viene y recorta la educación de manera, digamos, sin considerar consecuencias, usted afecta a 1 millón de personas, pero ese 1 millón de personas no tiene voz, ¿verdad? Entonces, en eso hay, por eso creo yo que la respuesta corta, Vilma, es sí, los vientos electorales son un factor que juega en contra, es un factor inevitable, y lo que uno esperaría entonces es que no de todo mundo, pero de actores claves, una posición de liderazgo que entienda que en esto hay que construir no solo un equilibrio político, sino un cierto equilibrio en la distribución de los sacrificios, y sobre todo no abonando para condiciones para que cuando salgamos de la crisis el país que lo tengamos sea irreconocible en términos de la promesa que este país siempre fue para sus habitantes.
Cuando el presidente de la República, don Jorge Vargas, cuya el director del Estado de la Nación, argumenta que quisiera entregar una economía balanceada al siguiente gobierno y, por tanto, ya elabora su salida, digamos, a mediano plazo, a corto plazo, en tanto el problema del país es estructural y de largo plazo, el problema que tenemos que intentar resolver en lo inmediato, está apuntando a esas fuerzas políticas digamos, se plantean el horizonte del ejercicio del poder, porque está claro que algunas de esas fuerzas políticas no se plantean más que el horizonte de la elección, digamos, para allegar diputados en el próximo ejercicio, y ahí es donde, digamos, sería muy difícil contar con esas fuerzas. ¿Es más o menos así?
Yo lo pondría así. Mi hipótesis de éxito para este gobierno y en general para el sistema político, ya no solo el gobierno, sino de la oposición, ya no es legar un mejor país del que recibió, porque es claro que eso no va a ocurrir. O sea, la Costa Rica del 2022 va a ser una Costa Rica más pobre, con retrocesos de desarrollo humano, con serios problemas, incluso agravados problemas. Entonces, eso es así, eso es un dato de realidad. Me parece a mí, salvo que ocurriera un milagro y caiga maná del cielo o una cuestión de esa naturaleza. Pero entonces, la hipótesis de entregar un mejor país no se va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que uno diría, cuál sería la hipótesis de éxito del sistema político? Y en particular este gobierno, que logre heredarle al próximo una crisis manejable, con una hoja de ruta, ¿verdad?, que en términos generales ha sido acordada, ¿verdad? Entonces, no es que no dé una crisis, sino que tenga una crisis que sea manejable en el sentido, no solo que hay una hoja de ruta, sino que está dentro de ciertos parámetros de estabilidad económica, de estabilidad social, y sobre todo, ojalá, diría yo, porque la otra opción, una de las otras, no solo hay una, sino es que este país, este gobierno herede al que sigue y a los que siguen, no solo el gobierno que sigue, de una caída libre, una sociedad en una caída libre, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que sí, los sectores, ojalá políticos, tengan esa posibilidad de decir, bueno, más allá de las elecciones, el próximo gobierno, ¿cómo va a poder gobernar? Y ojo, y uno diría, lo deseable es que estemos tratando de sacar la carreta del barro y no del barrial, y no pegados sin ninguna perspectiva de salida. y le cuento a la sociedad, les puede pasar perfectamente la segunda. Si nosotros creemos que Costa Rica la protege la Virgen de los Ángeles y por eso somos distintos y todo, tengamos cuidado lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Es difícil. Entonces, para mí, Vilma, efectivamente hay que elaborar. Este es un gobierno que está ya en segundo tiempo y ya jugadito ese segundo tiempo, va a haber elecciones en general. Y lo que ojalá esta sociedad y este sistema político puedan heredar, repito, al gobierno que sigue, ya una carreta en dirección de salir del barrial, pero podemos no hacerlo. Y eso depende mucho, y yo diría, en gran parte, de lo que estos actores políticos y sociales hagan o dejen de hacer. O sea, lo más fácil en este momento es convertirse en el campeón del descontento y empezar a argumentar solo a favor del descontento, tirar ácido a la situación, es facilísimo. Las consecuencias sociales, económicas y políticas de largo plazo pueden ser tremendas. Es perdonen la metáfora tampoco elaborado, en un pleito de cantina usted sabe quién pega el primer botellazo, pero a partir de ahí perdió el control, y eso es lo que hay que evitar. Me parece que hay que evitar a toda costa. Así que está bien, todos estamos crispados, todos estamos enojados, todos creemos que la distribución, por ejemplo, de sacrificios puede ser de otra manera, pero entonces hablemos cómo se puede hacer. Por ejemplo, para mí, yo creo que un diálogo político en este momento debería ser muy orientado a resolver problemas de manera conjunta. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para en la política social de FODESAF hacer más con menos, ¿verdad? Eso es un punto muy importante. ¿Cómo hacemos para salvar el sistema de salud público en momentos en que se le está cayendo financiamiento y cada vez más utilizamos la gente está utilizándolo, ¿verdad? Estos son problemas que hay que, a mi juicio, poner a la sociedad a tratar de resolverlo conjuntamente, y ahí entonces encarar entre los distintos sectores que tienen distintas soluciones, encontrar soluciones de compromiso. Ahí yo sí lo veo. ¿Por qué? Porque la otra es no hacer nada y se nos cae un sistema de salud, o se nos cae una política social, o volvemos a hacer lo que hicimos en 80, de recortar educación y condenar a toda una generación, ¿verdad?, a la pobreza, cosa que además nos costó en términos de desarrollo 20 y pico años de resolver, y que es parte de las fragilidades que tenemos hoy en día por la manera en que resolvimos el problema social en la crisis anterior que tuvimos. Yo digo, pucha, sobre eso ahí sí hay un amplio espacio para que sectores distintos colaboren constructivamente en la definición de las hojas de ruta de esos problemas que de todas maneras van a estar ahí, Vilma y Álvaro, cuando salgamos de la pandemia.
Don Jorge Vargas, él decía al principio del programa, mencionaba tres circunstancias del país, del momento país: la fractura social, esto de las dos Costa Ricas o más Costa Ricas, la crisis fiscal y la crisis de representatividad política. En este momento, cuando usted habla entonces, esto que nos acaba de decir, de que más sectores se sumen para solucionar temas de fondo y de gran calado, ¿cómo hacer, don Jorge Vargas, cuando estamos viendo, digamos, que en esta circunstancia de pandemia el poder relativo de muchos actores políticos ha cambiado? Algunos para bien, otros han perdido relevancia, los partidos políticos. Hemos visto que han ganado relevancia, por ejemplo, los gobiernos locales se han posicionado diferente y algo está pasando ahí. ¿Cuáles sectores organizados? O sea, debe abrir, porque decía usted que en el tema del FMI, esto es un tema de instituciones políticas, gobierno, asamblea legislativa. ¿Hasta cuánto debe abrir el foco el gobierno central para incorporar visiones de sectores cuando obviamente, como decía usted, ha dicho muchas veces y otras personas, de aquí cada uno está por salvar su propia situación, y eso es lo que hemos visto? ¿Hasta dónde debe abrir el gobierno el margen de participación y de incidencia, más allá del diálogo, de incidencia en toma de decisiones a sectores más allá de los partidos políticos,
asamblea legislativa? Puntualmente, Álvaro, el tema es que los empresarios, por ejemplo, dicen: yo no voy a aceptar el paquete de impuestos y voy a plantear una hoja de ruta de venta de activos y recorte de gasto público, que ese es, digamos, la aspiración de ese sector. Los sindicatos harán su propio planteamiento y, mientras tanto, el tiempo es muy limitado y la decisión es inminente respecto de lo que podemos hacer o no, porque también podemos decidir que la economía se acomode sola, don Jorge.
Mire, Vamos a ver, volvamos. Para mí, la canasta, el tema del Fondo Monetario es sobre todo un asunto entre el Ejecutivo y los partidos políticos en el Congreso. Los demás sectores pueden hacer llegar sus posiciones, pero no hay tiempo para ensalzarse en una lucha gremial distributiva, ¿verdad? Lo del Fondo Monetario puede ocurrir, una opción es que no ocurra nada con el Fondo Monetario, pero bueno, eso tiene consecuencias muy serias. Así lo veo yo. Ahora, creo que eso no hay, a la par, hay una serie de problemas de fondo estructural de la economía, la sociedad y la política costarricense, en donde uno puede tener y desarrollar un proceso de diálogo en donde los distintos sectores, a partir de sus visiones, empiecen a tratar de construir soluciones conjuntas. Yo creo que es importante que, por supuesto, ambas iniciativas del Fondo Monetario y la resolución de problemas más estructurales están conectadas, hay una fricción, hay una complejidad de manejo, pero al final el que tiene que aprobar esto es la Asamblea Legislativa con el gobierno. Para eso hay un sistema institucional, me parece que debería abrir espacios ahí para entender la sensibilidad de cada sector, pero los sectores no pueden, a menos que hagan un golpe de Estado, creo yo, ¿verdad? Y diga, entonces, yo no conozco, pero nadie está en esa tesitura. Entonces, lo que le corresponde es al gobierno y a la Asamblea Legislativa tratar de armar un paquete de lo más distribuido posible. Los sectores van a presionar, me parece absolutamente natural una democracia, pero en el momento que alguien dice, yo desconozco este paquete de ningún lado, pues yo creo que está cruzando una línea que ojalá ninguno cruce. Pero eso no resuelve, mire, el Fondo Monetario, además no es el Fondo Monetario de hace 30 años que venía con la receta. Hoy en día el arroz con pollo tenemos que llevárselo nosotros, ¿verdad? Y lo que evalúan es si lo que nosotros decimos, que con esta receta podemos llegar a las metas que hemos comprometido, bueno, ese es otro rol, pero la receta es la que tiene que armar, y para mí, en el caso del Fondo Monetario, por lo que he escrito, es sobre todo un asunto de Ejecutivo, Asamblea Legislativa, y todos los grupos de presión pueden hacer llegar, puede haber espacios de conversación, de escucha, pero la aspiración de codiseñar una posición de país, en la práctica sería condenar al fracaso una negociación, donde yo sí creo que hay un amplio espectro para para el diálogo, son sobre esos problemas más estructurales. Ahora, yo entiendo que no sé cómo manejará el gobierno esto, eso es mi punto de vista, ¿verdad? Viéndolo, digamos, de afuera, más desapasionadamente, yo esperaría que las personas que tienen la legitimidad democrática para tomar una decisión vinculante en un plazo tan corto, tengan la posibilidad y la capacidad de hacer un arreglo que no sea simplemente la petición de los grupos de cada gremio, porque en este momento esas peticiones no se tocan. Entonces, como no se tocan, harían imposible una posición de país, ¿verdad?
Permítame, don Jorge. Hago una pausa, son las 8:42 minutos de la mañana y regresamos. Nuestro país no se gobierna por referéndum, dice la expresidenta Laura Chinchilla. Se impone la negociación, la propuesta y contrapropuesta. Todo con sentido de urgencia y responsabilidad. Vamos a la pausa y regresamos para hablar del papel que deben cumplir los líderes políticos del país. Hablo de la expresidenta Chinchilla, que ya hizo su planteamiento al respecto, y otros más que deberán entonces ayudar a conducir los rieles de esta negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En un Colombia.
Y en sintonía, conversamos con el director del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cuyel, 8:45 de la mañana. Usted decía muy claramente al principio de esta conversación, don Jorge, que la estructura tributaria de Costa Rica, por más que no nos guste, está limitada respecto de la estructuración que tienen otras naciones, tal vez con los mismos o similares, apuntalamientos en la seguridad social y en el Estado de Derecho. Entonces, por un lado, La estructura tributaria es limitada. En eso el Estado de la Nación creo que ha sido muy consistente a lo largo de décadas ya. Por otro lado, nadie quiere impuestos y por eso, lo decía doña Laura Chinchilla, el país no se gobierna por referéndum en esa materia en particular tan sensible. Don Fernando Herrero decía aquí en el programa, don Jorge, la semana pasada, que la Asamblea Legislativa no tenía que asumir la responsabilidad que le correspondía al Ejecutivo. Pero si no hay más impuestos, ¿es posible buscar un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional que nos abra la puerta al financiamiento de reestructuración de deuda con otros organismos internacionales que también debemos ir a buscar? Es decir, porque hay que separar la paja del grano, porque es muy fácil, como dice usted, ser campeones de la oposición.
Vilma, o sea, siempre es posible, claro, y yo puedo entrar y usted quiere bajar de peso, una de las maneras de bajar de peso es amputarse una pierna, ciertamente usted puede hacerlo y va a bajar de peso. Ahora, de cara a lo que sigue, probablemente usted va a tener una vida con una dificultad que no tenía. Entonces, por supuesto, para mí, y esa ha sido una posición que hemos sostenido, en el tema fiscal hay siempre ha habido una tríada, que es el tema de los impuestos, el tema del gasto, que es clave, y el tema de la gobernanza fiscal, ¿verdad? Yo siento que en el 2018, una de las cosas que tuvo la ley que se aprobó en al final de ese año, fue que tenía elementos de las tres, ¿verdad? Pero fue insuficiente para cambiar el rumbo, indudablemente, aunque empezó algunas cosas a poder corregirse y daba, digamos, ciertas bases para pensar que en el mediano plazo podía empezar a controlarse el tema de la deuda, pero además pegó no solo la inercia que se traía, sino la pandemia. Entonces, por supuesto, usted puede decir, alguien puede decir, no, aquí vamos solo impuestos y vamos a punta de impuestos, ¿verdad? Y pueden matar a pellizcos o puede matar la gallina de los huevos de oro. Usted lo puede hacer, sí lo puede hacer. O puede hacer usted todo una cuestión de gasto que le caiga al Estado de una sola vez, no importando las consecuencias sociales y políticas, así lo puede hacer. Por eso yo digo que aquí hay un riesgo malpraxis, ¿verdad? Y que al final, a mí me parece que un indicador de que la propuesta que finalmente se logre aprobar es más o menos, digamos, potable, es que todo el mundo esté más o menos igualmente descontento, ¿verdad? Para mí eso es un indicador de que por lo menos las cargas se repartieron con un ser equilibrio, pero la respuesta a su pregunta es si es posible hacerlo solo con recorte de gasto, por supuesto. Si es posible hacerlo con impuesto, sí, solo es posible. En ambos casos, para mí, el riesgo de malpraxis, aunque distinto, es muy grande. En el caso de si usted lo hace solo los impuestos, le puede caer a un sector productivo que ya está en una situación muy compleja, y le puede caer, puede matar, por decirlo así, algunos de los motores del crecimiento del país. Y por el lado del gasto, sí, usted puede en este momento destrozar el estado de bienestar social del país, lo puede destrozar también, entrarle a patadas. Pero yo creo que sería un error histórico, y creo que el llamamiento que hace doña Laura es absolutamente correcto. O sea, la negociación en este caso es política, entre actores políticos, ¿verdad? Y yo debo decirle, en general, que ningún gremio tiene esa representación política, tiene la representación de sus agremiados, y me parece muy bien que los represente y que trate de influir en la política pública, pero ningún gremio habla por Costa Rica. Hasta donde yo sé, en el marco de la Constitución, pueden hablar por Costa Rica el gobierno o los poderes, el poder legislativo, a menos que hayamos creado un esquema en donde se amplíe la participación a la participación popular ciertas decisiones. Pero en materia odiosa como es esta, le voy a decir, ¿sabe cuál sería el paquete ideal para los ticos? Con el Fondo Monetario Internacional, uno que no eleve impuestos ni tampoco recorte gastos.
¿Y ese no existe?
Pero ese es el ideal. porque hey, unos se cancelarían con otro. Entonces, yo diría que, a mi juicio, resumiendo, sin entrar a juzgar la propuesta de gobierno, sus méritos, porque no lo he hecho, no, yo, y no voy a hablar sobre algo que no he estudiado a fondo, pero estoy hablando en términos estrictamente políticos, ¿verdad? Aquí vamos a tener que pagar por el lado del gasto y por el lado de los ingresos de gobierno, vamos a tener que darle un sacrificio. ¿Cuánto y cómo y cuál es el más apropiado? Bueno, eso es parte de lo que tiene que, de lo que se verá en los próximos semanas. Pero ese esquema ideal, que sería el esquema ideal de los ticos, deme la plata, pero sin sacrificios de impuestos y sin sacrificios de gastos, eso está cancelado. Y de ahí que me parece que el llamamiento que hace doña Laura es absolutamente pertinente.
Don Jorge, ¿cómo hacer para evitar que estos sectores se sientan sectores organizados? Llámese, bueno, iglesias, empresarios, sindicatos, cámaras, no sé, asociaciones, etcétera, alcaldes, se sientan marginados de las decisiones y no vayan entonces, ahí sí, a empujar a un sobrecalentamiento de la situación y nos haga al país acercarnos a una crisis política abierta que no la tenemos, que estas son, no son las circunstancias, decía usted hace un rato. Uh-huh. ¿Cómo hacer entonces para que estos sectores no empujen al país hacia allá?
Yo creo que ahí es donde se abre la otra canasta, que yo creo que es de diálogo sobre esos problemas de fondo. Pero yo no escogí al alcalde de mi cantón para que me represente ante el Fondo Monetario, sinceramente, ¿no? Eso no le corresponde. Lo que sí le corresponde, ¿verdad?, a los distintos actores, si se convoca un proceso de diálogo sobre esos cuellos de botella, y ahí puede haber distintos problemas, a participar y tratar de constructivamente enfrentar sus posiciones en un diálogo que puede ser duro, pero constructivo, ¿verdad? Yo sí siento, ¿cómo manejarlo? Bueno, con el Fondo Monetario, ahí está la propuesta, abrir a la escucha de lo que tenga que decir. Pero la negociación, he dicho, ahí es de carácter político, gobierno, Fondo Monetario, gobierno, partidos en la asamblea legislativa, porque se requiere una serie de leyes de implementación, ¿verdad? Pero eso no agota dónde podemos encontrarnos en un diálogo en Costa Rica. Al contrario, hay otra canasta de todas las decisiones que no se van a meter en el acuerdo con el fondo. Ahí se abre un amplio espectro de un diálogo enfocado en resolver problemas, cuellos de botella. Ahí tienen sindicatos, iglesias, tiene todo el mundo, ciudadanos de a pie, todo el derecho y también la obligación de participar en la construcción. Ahora, ese diálogo hay que convocarlo, ¿verdad? En un momento que sea apropiado, ojalá que no contamine o no contaminase la negociación con el fondo, porque si no, se empiezan a haber requisitos cruzados. Pero hay que crearlo, y en el 2021 me parece que será inevitable que esta sociedad empieza a hablar de cómo va a ser para sacar la carreta. Ahora, repito, ahora usted cree que usted puede hacer también lo que hicimos en muchas épocas, ¿verdad? Que tratar de que un referee externo venga y nos diga cómo tenemos que jugar, ¿verdad? Que por debajito uno le va a decir, no, pero meta esto, impida esto, pídame esto, ¿verdad? Yo creo que no es realista, me da la impresión a mí, tratar de meter un ajuste en el modelo de desarrollo en un convenio con el fondo. No vamos por ahí. O un ajuste en toda la forma de organización y materialidad del estado de bienestar en un acuerdo con el fondo. Sí creo que tiene consecuencias el fondo sobre el estado, sobre la manera que gasta, sobre en algunas partes cómo se organiza, y que los que creen que este estado hay que defenderlo a pie juntillas y ultranza, me parece que están equivocados. En parte del fondo va a salir afectada el funcionamiento, la capacidad de gasto, ciertas maneras de organizarse, pero el fondo en esto no puede decirnos el estado que queremos para las próximas tres décadas. Eso creo que tiene que ser una negociación entre costarricenses.
Muchísimas gracias, don Jorge Vargas Cuyel, director del Estado de la Nación, por sus aportes para estas cruciales semanas que tenemos por delante y las consecuencias que veremos también a largo plazo de las decisiones que adoptemos o no seamos capaces de adoptar en esta hora crucial. Muy buenos días, don Jorge, gracias.
Encantado, Vilma, encantado, Álvaro, que tengan un buen día.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigas y amigos.
Tenemos una semana intensa y rica para discusión.
Semanas.
Sí. semanas.
Intensas, sí. Y que el barullo, ¿verdad? Este que dice don Jorge, que es bueno, digamos, parte del paisaje político, pueda permitir ceder a la mesura, a la contención y al entendimiento de la hora que tenemos y de las decisiones que de manera obligatoria el Ejecutivo y el Legislativo han de adoptar. Muy bien.
Bueno, nos vamos. Hasta luego.
Hasta mañana. Chao. Gracias.
Hablando claro. Hablando claro.